Muy bien, viene allá en su bicicleta, bajando la pendiente, Andrea Arismendi, ¿cómo le va?
Bien, bien, vengo a gran velocidad. Bueno, sí, estaba escuchando la máquina. No, andan bien. ¿Me escuchás bien vos, Pablo?
Yo perfecto, pero estás gritando. ¿Por qué gritas tanto?
Grito porque me escucho a mí misma. me gusta escucharme doble.
¿Estás escuchando el eco?
Ahora no. Ahora no.
Está.
Bueno, todo bien. Vengo con una invitada Nobel.
Sí, una novela escritora, podríamos
una
decir.
Una novela escritora, ahí está, es cierto. Escritora. Sí.
Yo comentaba, no sé si lo viste al principio del programa, que en 12 años de La Máquina, estuve revisando en el blog de La Máquina de Pensar, nunca nadie la mencionó, digamos, no hablamos específicamente de Annie Ernaux.
Mirá, nadie la mencionó, no. Bueno, faltaba que la mencionáramos.
Sí.
Ahora se gana otro premio.
Claro, estábamos esperando que le dieran un premio importante, en realidad.
Claro, pues si no, claro, no podemos nombrar a todo el mundo, la verdad. Bueno, Annie Ernaux, ¿no? Ya sabemos que es la nueva Nobel de Literatura 2022, y que nació en Normandía un primero de septiembre de 1940, así que acaba de cumplir 82 años, 82, hace unos días.
Sí. Uh-huh.
Pero se ha dedicado a la escritura durante muchas décadas también. Esto no es nada nuevo, ¿no? Y tiene una forma de escritura, un estilo de escritura que a mí, la verdad que al principio no me fascinó. Tuve que conocerla, digamos. Tuve que entrar en ambiente con su escritura. Sí. Me llevó unos libros. Pero después comencé a entender que hay un universo peculiar, personal, que está organizado casi que de forma cronológica, no porque los libros coincidan sus ediciones con las fechas de la narración, ¿no? Pero sí que hay una continuidad y hay un seguimiento de fechas específicas en las que ella escribe sobre acontecimientos que tienen que ver con su vida privada, con la relación de su vida privada con lo social. Ayer leí un artículo que salió de Alejandro Gortázar, salió en Brecha.
¿Sí?
No, lo leí ayer, pero tiene unos días ya. El título es Lo ficcional es político, un poco parodiando seriamente, ¿verdad? Es una parodia seria de aquella frase de Carol Hanisch, que era lo personal es político,
claro.
¿No? Y creo que la obra refleja, por lo menos hoy que seleccioné tres novelas breves de Annie, la toma de decisiones en grupo o en el grupo, lo que representa un grupo social, un grupo humano, las actividades, lo que tiene que ver con las doctrinas que se siguen, con las elecciones que vienen desde el poder, con las decisiones que se toman. Creo que todo eso está reflejado en esta idea, ¿no? De que lo personal es político y en este caso llevado un paso más allá, ¿no? Lo personal está representado en la ficción, en la autobiografía. Ella eligió la autobiografía para contar su vida.
Ella aparentemente en algún momento hizo... yo no la leí, pero estuve leyendo a Jorge Carrión, que comenzó con la autoficción y en un momento define dejarse de la ficción, digamos, y pasar a lo autobiográfico, digamos, dejar de poner, digamos, medias tintas.
Sí, y además declaró que su literatura es socio-autobiográfica, que es su vida en relación al contexto, ¿no? Es su autobiografía y, bueno, y cómo inciden los temas del mundo, del entorno, en su vida privada. Es muy interesante esto porque, por eso a mí me costó entrar un poco en clima, ¿no? Porque yo siempre espero leer una ficción, ¿no? Y me encontré con algo que no era totalmente ficticio. Me dio la impresión, después empecé a averiguar un poco más de su vida y de su literatura y me di cuenta de que sí, de que hay una intención, hay una declaración de principios con esto.
Bueno,
¿no?
Y Jorge Carrión, en este sentido que estás mencionando, el tema de tratar de no hacer ficción, digamos, en principio, como una, ¿no? Como una idea, él lo que decía es que en el 2022 le dan el premio Nobel a Annie Ernaux. Y en el 2015 le dieron el premio a otra escritora, la ucraniana Svetlana Alexeyevich, que ella también hacía no ficción, ¿no? Digamos, en, en el sentido de crónica, en el sentido de reportajes colectivos, etcétera. Pero lo que dice es que el Nobel de Literatura, digamos, está, digamos, legitimando que la no ficción también es literatura.
También es literatura, claro. Sí, también puede, puede leerse como, como literatura. A mí me, me pareció muy interesante cómo en el discurso de lo que yo podría llamar como un primer nivel de discurso, interpola permanentemente en algunas de las obras, ya te digo que no, no en todas, pero interpola situaciones que están ocurriendo en el mundo, ¿no? Por ejemplo, habla de Kosovo en un momento y parece no tener nada que ver con su literatura, ni con la narrativa, ¿no? Ni con el discurso que está dando, pero bueno, es casi que la reproducción de un acontecimiento real, ¿no? Nosotros vamos por la calle o nos sentamos en una sala de espera y mientras estamos esperando algo concreto que nos lleva ahí, estamos conviviendo igual con el entorno y estamos viendo detalles del entorno, estamos escuchando a alguien que habla de algo que no sabemos claramente de lo que es, miramos por una pantalla que no sé, que Uruguay hace un gol, pero no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Y eso lo he notado en alguna de sus obras, cómo se interpola en otro tipo de situaciones que nada tienen, parecen tener que ver con la situación central, pero que forman parte también del de nuestra convivencia con el entorno. Entonces ahí le da otra, ya no es, creo que va más allá del juego de la verosimilitud, ¿no?
O del periodismo, digamos, más. Decir, va más allá de lo periodístico. Digo, bueno, o de la crónica, digamos, llevándola a un nivel, a otro nivel.
Claro, sí.
Más sujeto.
Exacto. Y bueno, y todo eso que yo lo notaba como un poco brusco por momentos, ¿no? Después, bueno, me fue convenciendo, creo que también es eso, que hay que entrar en ese universo de discurso para poder seguir la narrativa de ella, que en realidad es muy, a ver, es muy ágil, es una escritora muy ágil, muy concreta también. No hay, a pesar de que trata temáticas que pueden ser tabú por momentos, como el aborto, por ejemplo, o un intento de asesinato en su familia, todo esto es muy descriptiva. Está muy descriptiva, pero también eso no le quita el aspecto más emocional, ¿no? Igual nos va llevando en el discurso a ponernos en la situación, no es que tampoco nos aleje, ¿no? Nos empieza a distanciar por ese exceso a veces de descripción. Y bueno, me pareció la verdad que una escritora que vale la pena leer, y ya te digo, yo de un tirón me leí tres novelas que ahora las tengo aquí para, pero me quedan dos todavía de las que tengo.
O sea, ¿cuál leíste? ¿Cuál fue la que leíste?
Leí, mira, La Vergüenza, que no fue la primera que leí, pero está ambientada en 1952, comienza con una referencia a cuando Annie tenía 12 años, dice, mi padre intentó, empieza así, mi padre intentó matar a mi madre un domingo de junio, fue a primera hora de la tarde, yo había ido como de costumbre a misa a 12 menos cuarto y después a comprar unos dulces a la pastelería del centro comercial de la ciudad, un conjunto de edificios provisionales construidos después de la guerra. Cuando volví me quité la ropa de domingo, me puse un vestido de estar en casa, bueno, sigue, ¿no?, esta narración que parece que no lleva a ningún lado, y de repente dice, mi madre estaba de muy mal humor. No dejó de discutir con mi padre durante toda la comida. Una vez que hubo recogido la vajilla y pasado la bayeta por el mantel de hule, continuó dirigiendo reproches a mi padre, y bueno, y en un momento mi padre dice que empezó a temblar de forma convulsiva y a resoplar, se levantó, le vi agarrar a mi madre y arrastrarla hasta el café gritando con una voz ronca y desconocida. Corrí al piso de arriba, me tiré encima de la cama, recibe el terror, ¿no?, de golpe, y la voz de la madre que la llama desde abajo, ¿no? Entonces, bueno, lo que te decía, parece por momentos que la narración va hacia otro lugar, pero no, es el discurrir, ¿no?, de la vida del ser humano, que están pasando muchas cosas a la vez. Entonces es eso lo que creo que ha logrado reflejar muy bien a través del discurso. Esta novela en particular, bueno, cuenta la historia, claro, habla de justamente el título es La Vergüenza, así que tiene que ver con aspectos sociales, ¿no?, con lo que se vive dentro de la familia y lo que se puede mostrar. Otra que me pareció muy muy interesante fue la, creo que la que más me gustó fue El Lugar, que empieza con la muerte del padre y cuenta toda la vida del padre, ¿no? De un hombre que fue campesino, que fue trabajaba en una en algún criadero de ganado, bueno, tuvo múltiples trabajos, ¿no? Y cómo esa familia empieza a querer vivir de ciertas apariencias y empieza a trasladarse de un espacio a otro como para mejorar en realidad su estatus frente a la sociedad, ¿no? Y tal vez es eso, ¿no? Es la búsqueda de un lugar, de ocupar un lugar dentro de una sociedad, y esta familia que viene de, que tiene un origen muy pobre, que ha pasado por las guerras mundiales, que ha ido, su padre ha estado en la guerra. Bueno, ¿cómo se construyen a partir de la nada y terminan teniendo una cafetería en un pueblo, ¿no?
Hay algunas, digamos, el paralelismo, digamos, te estaba escuchando con Ana Blandiana, estaba pensando,
sí,
no sé por qué, ¿no?
Sí,
el tema de venir
también
del campo, de lugares, ¿no? Bastante, digamos,
claro.
Hay un ascenso, digamos, de ellas, ¿no?
Sí.
Hacia la escritura.
Exacto, pero también por momentos, desde la narrativa, tal vez el encuentro con otro mundo, ¿no? Que es el mundo de la escritura, que
claro,
es el mundo de lo intelectual también, pero desde el punto de vista de la familia hay una, si bien hay un orgullo, el padre está orgulloso de que su hija haya conseguido un puesto como profesora, también está el miedo, ¿no? A lo desconocido. El padre es bastante, es lector, pero es pero no es una persona culta, ¿no?
No, por eso
y
digo,
eso
son familias que digamos,
sí,
que tienen un cierto ascenso socioeconómico mínimo, pero
claro,
que digamos que ellas tienen que hacer a sí mismas solas, digamos, básicamente.
Sí, exacto.
¿No?
Y una de las novelas que decía que, bueno, de esta tanda, de esta primera tanda de mis lecturas de Ernaux, una que me llamó bastante la atención es El Acontecimiento, que cuyo título viene de un epígrafe, que es de Michel Leiris, que dice: este es mi doble deseo, que el acontecimiento pase a ser escritura y que la escritura sea un acontecimiento. Creo que ahí está bien definida la intención, ¿no? de la obra, ¿no? Yo decía como una especie de declaración de intenciones que está en el fondo de la obra, del conjunto de la obra de esta escritora, porque cada acontecimiento ella lo lleva al plano de la escritura, y ahí cobra otra vida también, ¿no? Y cobra también, deja de lado el silencio, porque ya dijimos, ¿no? Algunas de las temáticas que trata son tabú, y en El Acontecimiento justamente trata una temática que ella había, sobre la que había escrito en una obra de 1968, que se llevó por título Los Armarios Vacíos, y que en el 2000 retoma, que es el tema del aborto. Y de cómo, claro, ella sostiene que a pesar de que hayan pasado tantos años de esa experiencia personal que ha tenido, y que ahora el mundo ha cambiado y que hay legalidad en torno al aborto, por lo menos en muchas circunstancias que rodean la decisión de abortar, ya no está el castigo, por lo menos en algunos países, ¿no? No hay un castigo, no se paga con la cárcel.
No, está legalizado.
De todos modos dice que eso no borra el pasado, ¿no? Que las miles, millones de casos de gente que no contó su historia. Entonces ella dice, bueno, pasó hace tanto tiempo, no importa, aunque sea un hecho del pasado, hay que decirlo, hay que decir cómo fue esa experiencia, ¿verdad? Para también tal vez porque es una defensora de los derechos de la mujer, ¿no? Entonces creo que en eso también hay una, lo nombra, lo dice, lo señala Alejandro Gortázar en su artículo, que es una escritora feminista. Muchas de las temáticas que trata tienen que ver con intereses del feminismo, ¿no? Y este sería uno. Es una novela, la verdad, que por momentos muy, muy cruda. Yo diría que hay un, es un tema serio que está tratado por momentos con cierta distancia, con cierto distanciamiento, porque la situación la requiere también. Y no digo de parte del lector, ¿verdad? Que el lector cuando va leyendo se va metiendo en las situaciones, en los acontecimientos justamente, y va sufriendo con la protagonista. Pero la protagonista siente que debe distanciarse de la situación porque si no, no puede resolverla, ¿no?
Sí,
Y
sí, parece un signo, digamos, de la escritura autobiográfica o de autoficción de los grandes escritores que tienen que tener siempre temática fuerte, ¿no? Eso yo te escucho, viste que es una, ¿no? Una constante, digamos, que no, digamos, cuando se meten en eso es para contar cosas que uno, que no diría normalmente hablando.
Claro, ahí está, que no lo diría en una
No diría,
charla
no. Ni
cualquiera,
capaz
¿no?
se diría en un psicoanalista, pero no sé.
Sí, tal vez a un médico, a alguien de
Claro.
mucha confianza,
Pero, y
¿no?
sin embargo, públicamente deciden hacerlo a través de la escritura
A través
en
de la
un
escritura.
proceso sorprendente. Sí.
Sí,
Bueno, nos queda
aquí
un
en
minuto y medio.
un minuto y medio,
Dos.
uy, bueno,
O dos
no
minutos.
pude, no, yo les
¿Y
recomiendo
cuál es la
muchísimo leer
tercera?
esta. Esta es la tercera, el acontecimiento, es la
Ah.
tercera porque es, creo que es la más, en ese sentido, la que más impacta desde el punto de vista de la escritura. Y además, bueno, ¿qué puedo decir acerca del abordo que no genere dobles miradas y o por lo menos opiniones polarizadas, ¿no? Y creo que es la idea de mostrar el dolor, pero también la angustia por la que pasa una persona que tiene 23 años y que está buscando de alguna forma seguir con su vida, ¿no? Y narra toda una procesión de clínica en clínica, de médico en médico, de gente, bueno, de todos los sistemas que existen para provocar el aborto. Y ahora estaba leyendo hace un rato el caso de tres mujeres que en esta semana murieron por estos mismos métodos que ella describe que se utilizan en este tipo de prácticas que son clandestinas, ¿no? De hecho, en la propia novela aparece una a modo de epígrafe también en una parte, ¿no? Intercalado, lo que sería la definición del legal del delito de lo que es el aborto y cómo se paga, ¿no? Por supuesto que esto transcurre, está ambientado en 1963, pero de todos modos no deja de ser impactante, ¿no? Porque decimos, bueno, capaz que es un capítulo cerrado, pero no. Justamente te decía, acabo de leer hace un ratito de tres mujeres que han muerto por las mismas prácticas en pocas horas,
¿Pero en
acá
dónde?
nomás en
Ah, en
Argentina.
Argentina, en Argentina.
Entonces,
Sí,
sigue
tremendo.
siendo un tema, creo que hay que seguir discutiendo, ¿no?
Claro,
Y
claro.
bueno, de estas novelas creo que les recomiendo primero esa, que es muy fuerte, eso sí, pero después El lugar creo que se gana mi lugar favorito
Muy
justamente.
bien. Está
Bueno,
bien, la verdad. Sí.
también hay películas, ¿eh? El acontecimiento tiene películas. Estaría bueno verla, a ver cómo es la adaptación. Y ahora Annie Ernaux con su hijo están preparando una especie de documental con imágenes familiares de toda la vida, con videos
Dale.
en Super 8, se llama Super 8, en
No
ese
sé si
formato.
video Super 8, digo, Super 8 era pues, a cinta, digamos, y
Un
videos
formato.
eran video, sí, VHS,
Ahí
pero
está.
son todos formatos recontra antiguos.
Son viejos.
Andrea
Bueno.
Arismendi, entonces quedó presentada las tres novelas de Annie Ernaux, La vergüenza, El lugar y El acontecimiento. Gracias por
Bueno.
estar en La máquina de pensar y bueno, y de traernos a esta francesa, Annie Ernaux.
A ver si logramos traerla
Exacto, a ver si viene a La máquina de
personalmente.
pensar. Dale. Te
Dale.
mando un abrazo,
Bueno, un
amigos.
beso
Se
grande.
terminó La máquina de pensar. Mañana vamos a oír la charla entre la poeta peruana Victoria Guerrero Peirano, Premio Nacional de Literatura en Perú. Y quien les habla, estuvimos conversando en la cafetería del MAPI la semana pasada, la grabamos y la vamos a compartir aquí. La charla giró en torno a un libro que se llama Y la muerte no tendrá dominio, que es sobre la muerte de la madre de esta poeta, de esta escritora llamada Victoria Guerrero Peirano. La verdad que estuvo muy buena, no se la pierdan. Y eso es todo, amigos. Que lo pasen muy bien.